El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por varios domingos. Creo que llevamos ya cerca de un mes pasado, 5 domingos, hablando sobre la importancia de permanecer en Jesucristo. O visto de una manera doctrinal, la iglesia tiene un tema doctrinal que se llama los 12 fundamentos. Ese tema lo estoy enseñando los jueves. Ese tema lo enseño más o menos cada 3 años aquí en la iglesia. Es un tema para nosotros doctrinal que debe tener la iglesia en su corazón y en su entendimiento, porque como he comentado los jueves, los fundamentos son las bases para que nosotros podamos tener fortaleza y podamos nosotros poder realmente edificar de la manera correcta nuestras vidas, nuestras familias y sobre todo la iglesia. Son las bases que en la Biblia nos encontramos en formas prácticas o en formas bíblicas, en las cuales siempre vamos a estar relacionados. Los que han venido los jueves, ya hemos visto 3 fundamentos, los primeros 3. El primero de ellos se llama el Señorío de Cristo. Y como yo comentaba, ese fundamento, pues en todo lo que nosotros llevemos a cabo, siempre nos vamos a encontrar con ese fundamento. ¿Qué significa el Señorío de Cristo? Pues relativamente es algo práctico que debemos de siempre tener en nuestro corazón, que siempre tengamos nosotros en nuestra vida. El Señorío de Cristo representa que siempre por encima de nuestras circunstancias, de nuestros sentimientos, de las oportunidades que se puedan presentar, al final de cuentas lo que va a salir a relucir es ese fundamento de que vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, no lo que nosotros pensemos que debemos hacer. Y esto es algo muy importante porque es como cuando alguien hace una casa y se le olvida hacer una puerta para la cocina o se le olvida hacer una puerta para el baño. Y es en la vida cristiana, pues nunca se nos debe de olvidar el fundamento del Señorío de Cristo, porque en toda nuestra vida siempre lo vamos a tener establecido o lo vamos a tener que llevar a la práctica. Y luego vimos el segundo, que se llama el Dar de Cristo. Y cada uno de esos fundamentos los estamos estudiando también en los 12 desiertos que el pueblo de Israel cruzó. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fue en unas jornadas donde se enfrentó o caminó en 12 desiertos, según la historia bíblica. Y cada desierto tiene una disciplina y una enseñanza en la cual el Señor estableció al pueblo de Israel. El segundo desierto es el desierto de Sin, y ese desierto en el hebreo significa privación. Ahí fue cuando el pueblo de Israel, cuando empezó a voltear hacia atrás, porque en la privación muchos voltean hacia atrás. ¿Qué pasa cuando uno empieza a tener escasez? Pues uno como que realmente empieza a pensar hacia atrás y cómo podemos recuperar lo que no tenemos. Israel empezó a decirle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto donde comíamos, donde nos sentábamos delante de las ollas y comíamos, dice, todo lo que es las cebollas, los ajos, los puerros? Y ellos estaban ahora sí que tristes y molestos porque no veían la provisión. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que Él les iba a dar, dice, pan del cielo. Y ese desierto nos enseña el dar de Cristo. Que en todo momento Cristo va a traer su provisión. Y la Biblia dice que pan del cielo les dio. Y les decía, cada uno va a salir a recoger un día y va a recoger lo que necesita. El que recoge poco no le va a faltar y el que recoge mucho no le va a sobrar. No recojan para 2 días porque se les va a echar a perder. Y ahí dice, los voy a probar. Ahí voy a probarlos realmente para que anden en mi ley. Y la historia de ese desierto nos habla cómo el Señor les trajo pan del cielo. Cómo Dios en todo momento es nuestro proveedor y Él cubre nuestras necesidades. La semana pasada vimos el tercer fundamento, que es el que estamos enseñando los domingos, que se llama unión con Cristo. Y como yo decía ese día y ahora los domingos, es uno de los fundamentos quizá más confusos para el cristiano, porque cuando uno escucha esta palabra unión con Cristo, pues uno piensa en religiosidad o uno piensa en algo imposible de llevar a cabo. ¿Quién realmente puede permanecer en Cristo en todo momento? ¿Quién realmente puede decir que va a estar siempre de la mano de Dios y que nunca se va a soltar de la mano de Dios? Y eso humanamente pues es primeramente una situación confusa y que sí es importante explicarla. Es por eso que he tratado de estar llevando una ilustración de acuerdo a los versículos para que no tengamos dudas o que sea más claro lo que representa este tema, que para mí es muy importante, porque permanecer en Jesucristo es la clave o es el punto fino del cristianismo, para que nosotros no perdamos la esencia y no perdamos nosotros la gracia que Dios quiere traer en nuestras vidas. Si nosotros nos vamos a la historia bíblica, el pueblo de Israel se separó del Señor. El pueblo de Israel se fue lejos de los caminos de Dios. Y los profetas llegaban y les decían, establecieron sacerdotes, pero yo no los supe, les decía. Hicieron cosas y a mí ni siquiera me tomaron en cuenta. Hay uno de los libros que es de los más directos y uno de los profetas, se puede decir, que trajo más reprensión al pueblo de Israel, que fue Malaquías. Es un libro muy cortito, pero Malaquías le dice al pueblo de Israel, dice, el asno conoce a su señor y el buey a su pesebre, dice, pero Israel no me conoce, no sabe quién soy, no saben que realmente yo soy su señor. Y eso es triste cuando uno lo lee, porque realmente podemos vivir una vida separados de Jesucristo, y aún con el título de cristianos, y aún con el título de hijos de Dios. Y es lo mismo que pasa en la vida natural. ¿Cuántos hijos son nuestros hijos y no hay relación entre padres e hijos? Realmente los hijos solamente están en la casa y es un decir que están en la casa. Y es un decir que habitamos juntos. Yo creo que este tema va relacionado a eso, de cómo realmente es importante y cómo necesitamos permanecer en el camino del Señor Jesucristo. Entonces quiero leer estos versículos de Proverbios 4 solamente para tomarlo como una referencia a lo que estoy tratando de ilustrar. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Dice el 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Este proverbio nos muestra una palabra muy sencilla de, a lo mejor, de entender, pero que es una de las más difíciles de practicar. Permanecer en el camino derecho. Permanecer caminando rectamente, sin apartarnos ni a la derecha, sin apartarnos a la izquierda. Cuando nosotros lo leemos, pues realmente, como lo podemos ver, es algo que quizá en el momento uno lo entiende, que no es, que no debemos irnos para ningún lado, ni para la derecha ni para la izquierda, y que hay que seguir el camino recto. Y esto es permanecer en Cristo. Hay tantas cosas que nos van a querer sacar de este camino. Yo les he comentado aquí que después de la Biblia, y esto es verídico, el libro más vendido de la historia y del mundo es la Biblia. Que no se debería vender, pero se vende. Y es el más vendido. Y el segundo libro más vendido es otro libro cristiano que se llama El Progreso del Peregrino, de un misionero que escribió como una novela de ficción, pero relacionada con el cristianismo. Y habla de un peregrino que viene a la vida y que comienza a su peregrinar hacia un destino, y que hacia ese camino se va encontrando con personas que le puso nombre. Por ejemplo, dice que en el primer trayecto se encuentra con una persona que se llama Temor. Y esa persona le habla y lo quiere llevar para su camino y le invita a que vaya con él. Y dice que el peregrino ya casi se va con esa persona. Y él habla como muchos cristianos le hacen caso al temor y se van con el temor. Por eso David decía, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Y me oyó. Y luego dice que se encuentra con otro personaje que se llama Ansiedad. Y que en el camino la ansiedad de esa persona le empieza también a jalar y lo quiere sacar del camino hacia donde él va. Y ese librito pues es una novela que te habla de cómo el cristiano en esta tierra va a ir caminando o peregrinando y se va a ir encontrando con el temor, con la ansiedad, con el pecado, se va a ir encontrando con el miedo, se va a ir encontrando con el afán y muchas cosas que lo van a querer desviar del camino de permanecer en Jesucristo. Así que realmente muchas veces nosotros sin darnos cuenta ya estamos quizás desviándonos de ese camino y ya estamos nosotros saliéndonos de ese camino, y quizás lo que nosotros nos puede pasar es que el venir a la iglesia acalle un poquito nuestra conciencia Y acalla un poquito nuestro sentimiento de creer que estamos bien. Y realmente yo quiero ser muy claro, como pastor y como cristiano y como tu hermano y como tu amigo. La Biblia dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y yo no quisiera decir que te amo y no decirte la verdad. Y que esa reprensión la tenga yo oculta, sabiendo que pues quizás pudiéramos caer nosotros en un engaño. La palabra engaño en la Biblia significa dar a la mentira apariencia de verdad. Y todo engaño tiene una apariencia de verdad o tiene una verdad implícita creyendo que ahí estamos caminando correctamente. Entonces, realmente, cuando nosotros estamos en la vida cristiana, es muy importante establecer el fundamento de la unión con Cristo o de permanecer en Jesucristo. De realmente no desviarnos, dice, ni a la derecha ni a la izquierda. Y en la vida todo va cambiando, todo va cambiando. Ayer una persona me invitó un café y cuando sacó la leche, me acuerdo, pues empezamos a recordar cómo era la leche antes en los cartoncitos que venía. Y ahora viene hasta de canela y viene de vainilla y viene de tutti frutti, no sé qué le echan ya la leche esa. Y a mí siempre que me dan leche, yo le digo, denme leche de adeveras. O sea, no me den leche de que hay leches de todo ahora. Y café de otro tipo, que café con, decían colombiano, y que café con menta, y que café con, que antes era el combate. Y todos los, y vámonos así con talegazo y la café. Préndele la lumbre, me decía mi abuela, y a tomar café todo el día. Y es algo natural que todo vaya cambiando, que todo vaya teniendo una transición o que sea evolutivo, se le llama. Y aún la iglesia, si uno la ve en sus inicios, si uno se va al libro de los Hechos, la primera iglesia que se estableció fue la iglesia de Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, en esa iglesia, pasaron muchas cosas. Y en el libro de los Hechos hay 12 iglesias aún que se mencionan. Y en cada una de las iglesias que se mencionan en el libro de los Hechos hay una característica que cumplió Dios en cada una de ellas, o en cada ciudad. Habla de la iglesia de Tesalónica, de Corintio, de Éfeso, de cada iglesia establece un principio fundamental. Pero nunca, nunca se pierde la esencia que es Cristo el Señor en cada iglesia. Y esto es muy importante. Yo estaba pensando lo que le pasó a Estados Unidos cuando ellos comenzaron y establecieron la ley bíblica dentro de su constitución. Y todos hemos escuchado la historia cómo Estados Unidos ha empezado a dejar la Biblia y ha empezado a establecer todo lo que es su humanismo, sus verdades, y cómo el país ha ido en decadencia. Y hay una lucha ahorita de que, por ejemplo, las Biblias vuelvan a las escuelas, porque dicen que eso es lo que ha provocado tanta maldad, tanto daño en las jóvenes y en los adolescentes, porque se les sacó la Biblia de las escuelas. Y créanme que cuando yo estaba pensando en eso, Dios me dijo a mí, en lo personal me dijo que también hay una lucha ahorita encarnizada en la iglesia para que se vuelva a meter la Biblia en las iglesias, amigos. Porque ahora en las iglesias es puro humanismo y psicología y pura emoción. Ya la iglesia ha perdido su esencia. La iglesia se hace como una situación social. La iglesia se hace como algo a lo mejor emocional, donde se trata de traer una emoción a las personas y cubrir su alma para que las personas se sientan bien y cubras esa necesidad que cada persona tiene. Pero se ha dejado de hablar de la Biblia, tal y cual es. A veces hasta uno como pastor está en una lucha porque ya hay tantas organizaciones donde hay que hablar, ahorita la filosofía es que hay que hablarle poquito a la gente porque la gente no capta mucho. Una vez me dijo una persona, es que la gente no capta mucho, si le hablas mucho no te va a captar. Y yo como pastor, yo tengo una regla de oro, yo siempre le he dicho a las personas que una de los consejos que le doy a los servidores es, primera regla de oro, la gente no es tonta, todos nos están viendo, todos nos ven. ¿O a poco ustedes no nos, iba a decir tijerean, pero se oye muy feo, ¿no? Pero ¿a poco no nos están, no me están viendo qué hago, cómo alabo, a qué hora llego, a qué horas me voy? Yo lo hago, yo lo hice siempre. Yo a todos ustedes los estoy viendo. Es algo natural. que se me da. Y veo todo. Y yo sé que ustedes me ven a mí, así que estamos empatados. Estamos ahí. Estamos mita y mita. Y yo les decía, todos nos están observando. Entonces, yo no creo que la gente sea tonta. Yo no creo que la gente no entienda. Yo creo que si uno cae en la situación de la tradición o de la moda, pues vamos a pasar a tener ese problema, que ya la Biblia ha sido un problema en las iglesias. Que ya ahora es algo ilógico estar compartiendo de la Biblia. Ya se ha sacado la Biblia de las iglesias. Y se habla muy poquito, hermanos. Se habla cualquier cosa, se habla un versículo y se habla una historia. Y con eso a las personas pues las mandan a sus casas. Y si tú lees cómo Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que educar a sus hijos. Le dijo, oye Israel, Jehová uno es. Llamarás al Señor Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras le dijo, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las escribirás, dice, en los postes de tu casa, en las puertas, en el camino. Y se las enseñarás al levantarte, al acostarte y al andar por el camino. Biblia, Biblia, Biblia. Y era Biblia para los judíos. Ese es el principio de lo que Dios estableció. Y quizá uno lo ve como muy exagerado, pero realmente la esencia de la iglesia cristiana se ha perdido mucho porque ha entrado mucho humanismo y muy poco espíritu. Y una de las fallas que yo creo en lo personal, yo ya tengo 26 años de cristiano y desde hace 26 años he visto el cambio que ha tenido la iglesia. Cuando yo empecé de cristiano hubo una transición en esos tiempos, las iglesias cambiaron su nombre y se les decía centros cristianos, ya no se les llamaba iglesias y era un centro cristiano y después empezó la comunidad cristiana. Ahora hay redes y hay link. Ahora ya el nombre de iglesia es algo que se ha tratado hasta de sacar de lo que es la esencia de la iglesia. Y cuando uno va sacando, como yo les comenté hace semanas, cuando el hombre cambió la piedra por el ladrillo y el asfalto por la brea, quizá uno crea que puede edificar, pero cuando uno cambia lo que Dios puso como algo inamovible, que es su palabra, porque jamás debemos de dejar o sustituir en una iglesia la palabra de Dios por nuestras actividades personales. Por eso lo que más dura en esta iglesia es la enseñanza de la Biblia, hermanos. Alguien me preguntó a mí, ¿por qué duras tanto en la enseñanza de la Biblia? Hay una razón. Hay razones espirituales y prácticas. Yo te puedo decir la espiritual, porque yo creo lo que dice el Salmo 19, que la palabra de Dios dice es la que convierte el alma, es la que alumbra los ojos, es la que hace fiel al sencillo, es la que dice en Timoteo 3:16, la que instruye, la que redarguye, la que enseña y la que reprende a las personas. Pero por el lado práctico yo tengo otra filosofía y no necesito ser adivino. Yo creo que muchos cristianos en la semana no agarran la Biblia. Yo creo que muchos cristianos andan, además traen perdidas sus Biblias. Yo digo, pues de perdida los voy a agarrar el domingo una hora y media que meterles Biblia, ya que en la semana no, ni Biblia traen. Digo, no soy adivino, pero yo supongo. Tengo 26 años en esto y créanme que lo sé. Tú pregúntale a un cristiano, ¿qué te habló Dios ahora? ¿Qué leíste? ¿Qué leíste ahora, hermanos? No, pues voy a la iglesia. No, tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que traer una palabra ya en la mañana. ¿Qué te habló Dios a ti? ¿Leíste el Salmo? ¿Leíste el Proverbios? ¿O no tuviste una relación con la palabra? ¿O estás esperando que alguien lo haga por ti? Ese es el gran problema en la vida cristiana, hermanos. Que muchas personas no permanecemos en Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno no tiene la esencia? Uno lo sustituye por apariencia, uno lo sustituye por emoción, uno lo sustituye con algo que parece, y eso es lo que ha venido a pasar y esa ha sido la desgracia en estos tiempos, no digo en todos, sino pero es en algo que ha venido a repercutir en muchas de las cosas que como iglesia hacemos. Es por eso que hay mucha distorsión en las familias, en los jóvenes de ahora, en las personas, en los hombres, en las mujeres, hemos perdido el rumbo porque se ha perdido la esencia. Y dice Proverbios así muy claro: tus ojos miren lo recto, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y yo te lo digo sinceramente, no solamente como pastor, sino como cristiano. Estamos en una brega difícil. No es fácil. Es más, nos tocó una generación. Te digo, yo he visto la evolución de aquí a 26 años. Y si yo te puedo contar todo lo que he visto en el ámbito cristiano, te digo, antes decir iglesia era un sacrilegio. A mí me tocó que cuando yo comencé la Biblia, que se tenía que usar la Biblia de las Américas. ¿Y sabes por qué teníamos que usar la Biblia de las Américas? Porque es la única Biblia de todas las Biblias que venden que en ninguna parte dice Jehová ni dice Dios. Dice Señor. ¿Y sabes qué es lo que trataban de enseñarnos? Que era malo decir Jehová, que era malo decir Dios, que era muy religioso, que la gente se iba a asustar, que había que decir Señor porque eso a la gente no le iba a afectar tanto. Y no tenías que decir iglesia, porque si decías iglesia, la gente se asusta de ir a una iglesia. Y eso yo creo que ha vuelto otra vez a quererse introducir en la vida cristiana. El otro día me decía alguien que hay Biblias muy, muy actualizadas. Yo como pastor tengo que estudiar, o tengo que saber hasta de las Biblias. Y tengo que conocer de dónde viene la fuente y qué sí, qué dice y qué no dice. Y por ejemplo, yo les digo, la que ahorita están usando los americanos, que es la Biblia Internacional, que ya ven que una de las cosas es que los pecados de los gringos siempre vienen a ser para nosotros después las modas de nosotros. Allá los tenis en Los Ángeles que están pegando, en 2 años vienen aquí a Caléxico y ya se venden aquí. Lo mismo son los pecados. Entonces ahorita todo el mundo anda usando la Biblia Internacional, y yo les he dicho, la Biblia Internacional tiene 17 versículos que no tiene de la Biblia. Es la que menos usaría yo. Si traes una, ahorita la tiramos, hermano. Pero esa ni la regales. Tiene cosas que no están establecidas correctamente. Y yo les decía el miércoles en el grupo de la baja, estamos estudiando de la palabra de Dios. Es a veces hasta un estudio profundo hablar de la Biblia. Aún tenemos que saber qué Biblia usar. Porque a veces hasta eso, a veces uno usa una Biblia y traemos una Biblia que ni siquiera tiene una correcta interpretación o tiene cosas que están sacadas del contexto, y eso ha venido a crear una confusión, porque la gente dice, es que todos tenemos la misma Biblia, todos tenemos el mismo enseñanza, pero no me quiero meter porque ese sería hasta otro tema, pero lo que sí quisiera dejar claro es que en la vida todo ha ido cambiando. Y eso también ha venido a pasar en la iglesia cristiana. Se ha perdido la esencia. Por eso cuando alguien dice, ¿por qué no somos como la iglesia del libro de los Hechos? Donde hay 12 tipos de iglesias y donde se mencionan diferentes aspectos en las iglesias. Pues la respuesta es muy obvia, hermanos. Porque nosotros no hemos permanecido en Jesucristo. En aquellos tiempos pues no había tantas cosas que ahora hay. Tantas situaciones que se han venido a introducir. O sea, cosas que han venido a querer sacar de lo que es el contexto, lo que realmente representa el camino de Dios. Yo, por ejemplo, aquí en la iglesia, ahorita que di anuncios, yo hasta lucho por dar anuncios aquí. Una vez me dijo, pues vámonos directo a la palabra. ¿Qué tengo que estar aquí como si fuera una obra de teatro y dar anuncios y decir y todas esas cosas? Y todo eso se ha hecho programa hasta de las iglesias. Se ha venido a establecer. Por eso a la gente se le hace raro, vamos a orar. Y yo, orar, sí, eso es lo normal. A mí aquí deberíamos estar orando. Deberíamos estar cantando. La Biblia. Es lo que hacían los cristianos. Perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, dice, y en las oraciones. Y es lo mismo ha pasado en las familias. Se ha perdido la esencia. Por eso este tema para mí es vital para la iglesia local. Creo yo que para la iglesia universal, pero para la iglesia local, para nosotros, es vital como iglesia, porque nosotros igual estamos rodeados aún de muchas situaciones que nos van a querer a lo mejor desviar del propósito de iglesia local. Y yo sé que hay muchas cosas en las cuales quizá podamos vernos anticuados, yo lo entiendo. Yo soy joven y yo sé lo que los jóvenes quieren. Bueno, soy joven, jovencillo, todavía me creo. Pero créanme que yo vengo de un cristianismo moderno, muy moderno, hermanos. De veras, donde yo crecí fue una iglesia moderna, una iglesia que a lo mejor estaba muy bien organizada y todo eso. Pero ahora que tengo la responsabilidad como pastor, algo que lucho y que trato de cuidar en esta iglesia es que no se pierda la esencia. Y aún en las alabanzas, y aún en las predicaciones, y aún en nuestro servicio, y aún en todo lo que hacemos, he tratado con todo mi corazón. Quizá me pueda equivocar y lo reconozco. Quizá hay momentos donde sí puedo quedarme un poquito atrasado. Una de las cosas que aquí en la iglesia establecimos desde hace, vamos a cumplir 14 años como iglesia. Y por ejemplo, algo que yo hice fue poner allá las ofrendas atrás. Y aquí nunca cobramos nada, nunca pedimos, nunca andamos haciendo nada. Todo mundo en las iglesias es una pedidera, es una vendedera. Llegas a la iglesia, pareces sobre ruedas. Me dijo, es que hay el don de los talentos, de las dorcas, las que hacen tacos, las tamaleras, los que venden pa'l cunero, pa'l sonido. Y yo les dije a los del sonido, pues ustedes trabajan. Sí, pero pues hay que vender tacos. Que la gente... Y hay que vender... tamales, para que la gente apoye, y la gente no se cansa de vender, no se cansa de vender, de hacer rifas en las iglesias, rifan un saco por 10 mil pesos y cuestas 500 pesos el saco. La verdad, parece todo menos iglesia, y eso es una tristeza, a mí me da tristeza, y más que tristeza me da vergüenza. Porque esa es la forma que nos ven a los pastores. A mí me lo han dicho, por ejemplo. Es que ustedes agarran el dinero de la iglesia. Y es que así nos juzgan a todos los pastores. Y es que ustedes viven de las ovejas. Y hasta suben ahí. La gente a veces sube de que el pastor vive en una casa bien rica. Y mira a sus ovejas. Cómo viven. Y esa la culpa la tenemos. Porque eso es lo que se ha enseñado y eso es lo que se ha visto. Y es verdad. Y es raro que un pastor trabaje, digo, en una situación secular. Se supone que lo normal es que entre la tradición es que lo mantengan al pastor. Y que al pastor le cubran todas sus necesidades, sus vacaciones. Que en su cumpleaños le den el perfume que le gusta. Que le den la ropa que a él le gusta. Es más, hasta se hizo el día del pastor. ¿Cuándo es el día del pastor? Los que saben, yo... En octubre, por ahí. No, si hay un día, yo sé que hay un día del pastor, así como hay el día del padre, hay un día del pastor, y hay un día del diácono, y hay un día de, pues no sé de qué, pero de todos se ha inventado días. Así. Día del monaguillo, día del rebelde, a lo mejor también agarramos un día para... Hay un día, y la verdad... Si es muy fácil o enredarte en esa situación y luchar contra eso, no es fácil. Hacer las cosas como Dios quiere que las hagas, no es sencillo, y permanecer en Jesucristo en estos tiempos, no es fácil. Y la verdad, yo agradezco a Dios por la iglesia, por cada uno de ustedes que yo he orado desde que comenzó la iglesia. A mí Dios, por parte de mi pastor, me dio uno de los consejos que más me han ayudado a mí en lo personal. El primer consejo que me dijo es, cuando tú empiezas como pastor, tu primera prueba y lucha que vas a tener es, o agradas a Dios o agradas a la gente. Esa es la primera con la que te vas a encontrar. La gente te va a pedir. La gente va a buscar que tú les des lo que ellos quieren. Y esa va a ser tu prueba. Porque haces lo que Dios te dice o agradas a la gente. Y la segunda me dijo... Es que muchas veces los pastores buscan retener o traer a la gente cuando es Dios el que la va a establecer en la iglesia. Yo a muchos de ustedes, no a todos, pero a muchos, yo ni siquiera en la vida los hacía, no los conocí, ni los habíamos conocido. La verdad, algunos sí me conocen desde hace años y hemos caminado en algunas cosas. Yo creo que es poca la gente de la iglesia que han estado conmigo desde mucho tiempo que me conocen, pero muchos han ido añadiéndose. Y créanme que me ha servido, porque él me decía, es Dios, tú ora a Dios y Dios va a traer a la gente específica que tú vas a tener en la iglesia. Y Dios es el que se va a encargar de establecerla. Créanme que a mí me ha dado mucha paz eso, mucho reposo. Porque eso me ha ayudado a cuidar muchas cosas de mi vida como pastor y mi, se puede decir, mi esencia pastoral, no venderla. No ofrezco huesos, no pongo a mis amigos, ni a mis familiares. Aquí no hay nepotismo espiritual. Tú vas a una iglesia y el líder es la hermana, y el líder de acá de la alabanza es el cuñado, y el del sonido es el primo, y la jefa de las mujeres es la pastora, la esposa. Y la tesorera o el tesorero es el abuelito o el suegro del pastor. Y tú ves y dices, pues pura familia. Estás esperando que se muera el papá del pastor o del tío para que entre otro. Eso no es verdad. Si aquí no somos un gobierno episcopal, se llama. O sea, no tenemos esas situaciones. Dios levanta y Dios quita. Y el que camina, Dios lo va a promover. Así no nos caigamos bien, si Dios te pone vas a estar aquí. A lo mejor piensas muy diferente a mí y yo a ti, pero si Dios nos pone juntos, hay que caminar juntos. Y en el camino lo que nos va a unir es Cristo. Pablo y Pedro eran muy diferentes, pero tenían una visión que era Cristo. Y créanme, lo que así ha sido en la iglesia. Yo he tratado de que los servidores tengan el mismo sentir que yo tengo. No mi mismo pensamiento humano, pero el mismo pensamiento de Cristo. Y yo les digo, no van a hacerlo como yo soy, pero quiero que no pierdan la esencia de lo que es un servidor de Dios. A lo mejor tú eres distinto a mí, y qué bueno, porque esa es la diversidad que debe tener una iglesia local. Entonces, permanecer en Jesucristo, hemos visto versículos que he tratado de llevarlos a la práctica en cuanto a aplicación, tiene que ver con diferentes aspectos que nos van a ayudar en una situación visual. ¿Qué es permanecer en Cristo? Es resistir. Resistir y mantenerte con la palabra de Dios. Siempre tenemos que tener la relación con la palabra de Dios. Yo sé que para muchos quizás sea algo, como te digo, difícil, porque ¿cómo vas a aplicar la Biblia en todo? En todo se debe aplicar la Biblia. En cada situación de tu vida, en cada decisión que vas a tomar, en cada reacción que vas a tener, ¿qué dice la Biblia? Por eso a mí me enseñaron, cuando yo voy a pedir un consejo, siempre que yo pido un consejo, ahora como pastor más, a mí me dice mi pastor, ¿qué te dijo Dios a ti? Y yo conozco por qué lo hace, yo he aprendido de él eso. Porque de esa manera a mí me está llevando a que yo lea la Biblia. Y que yo sepa de antemano qué dice Dios y no venga a querer que Él me diga lo que tengo que hacer o que escuche lo que yo quiero. Hay una palabra en el libro de Ezequiel, cuando el pueblo de Israel iban a consultar a los profetas, a pedir consejo. Pero saben, dice en Ezequiel 14, que cuando el pueblo de Israel iba a pedir consejo, ya llevaba ídolos en su corazón. Y dice en Ezequiel 14, cuando Dios le dijo a Ezequiel, diles que todos los que vengan a consultar al profeta y traigan ídolos en su corazón, les voy a contestar conforme a sus ídolos. Te lo voy a traducir eso. Hay personas que piden un consejo, pero ya traen lo que quieren hacer aquí adentro. Y Dios les dice, les voy a contestar conforme a sus ídolos. Así como Balaam, cuando Dios le dijo, y que le dijo, Señor, voy y maldigo, fue con el pues, no vas a ir. Pero como ya traía el dinero aquí adentro en el corazón, fue la segunda vez, le dijo, pues ve y hazlo, ya quieres hacerlo. Y a veces uno cuando no lee la palabra y no tiene la relación con la palabra, pues uno no resiste, porque uno ya sabe lo que dice la palabra. Y al ir a la palabra ya no es ni el pastor el que te lo va a decir. Ya no vas a sentir, no, es que el pastor me está dando, o quiere que esto y que lo, no, la palabra de Dios es directa para todos. Ahí no hay... No hay edades, ahí no hay géneros, no hay coeficiente intelectual, no hay circunstancia. Lo que la Biblia dice, eso es lo que se tiene que hacer. Alguien me dijo, ¿por qué si en todas las partes venden tacos, por qué ustedes no venden tacos? Yo quiero que me digan en la Biblia dónde dice que hay que vender tacos. ¿Por qué en la iglesia no hacen esto? Yo quiero que me digan dónde dice la Biblia eso. Quiero que me digan dónde dice la Biblia eso. Yo como pastor, lo que cuido es que aquí no nos salgamos de la Biblia. Y yo sé que dicen, pero es bueno, no es malo. Bueno, ante los ojos de la sociedad no, pero ante los ojos de Dios podemos caer en un error. Y acuérdense, la palabra engaño es dar a la mentira apariencia de verdad. Puede parecer bueno. Ahora, yo no estoy en contra que afuera. Alguien me dijo, pastor, pero yo vendo tacos afuera. Dime dónde para irte a comprar. Yo no tengo ningún problema. Yo, si alguien de nosotros, todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer afuera. Es que yo vendo ropa afuera, pues ese es tu modo, es la provisión que Dios te ha dado, no hay problema. Eso no tiene ningún problema. El problema es que en la iglesia Dios no establece eso. Si tú lees lo que Jesús hizo cuando entró al templo la primera vez en Juan 2, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? ¿A quién echó fuera? ¿A los que vendían y a los que compraban? ¿A los dos? Como dice San Pablo, tanto mata el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Dice que echó fuera a los que vendían y a los que compraban. Y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque es lo que puede pasar ahorita. Miren, ahorita se vende un taco en la iglesia y yo les aseguro que más de uno va a reclamar y va a decir, allá afuera los dan más reportados y más baratos. Y créanme que es cierto, ¿eh? Porque los tacos de las iglesias siempre están bien caciqueados. Los tamales ahí traen una poquita carne. Al cabo son para los hermanos y es para apoyar la causa. Una vez me tocó a mí irme a comprar algo en una tienda y me miraron como el traidor número uno. Porque no compré. Yo dije, pues si no me gusta lo que venden, venden pura soda, esa es la chasta. Yo quería coca. Esa es imitación. Dice, no, pero y lo lavan a 20 pesos. Ya valía 12. Dije, oye, pues por sabiduría, somos cuatro. Ah, pero tienes que apoyar, que para el reino y que para los misioneros. No hay ni misioneros en la iglesia. ¿Cuáles misioneros hay? O sea, ya los empiezas a ver, ¿cuáles misioneros? Yo soy peleonero. No, es que para los... Es para el pastor, para que se vaya a vacaciones, hombre, para que le hacen al loco. Yo así lo veía. Y eso... daña el corazón, porque ya no hacen las cosas para Dios. Ya la gente no quiere apoyar porque la han contaminado. Por eso la gente dice, no, pues para darle todo para ellos, y no más para ellos. Y créanme que eso ha hecho un daño tremendo. Por eso mantenerte en la palabra no es fácil. Aún tú como familia, tienes muchos a tu alrededor que no hacen lo que la Biblia dice y vas a tener una lucha, ¿eh? Y la gente te va a decir, no es malo. A ver, ¿qué tan malo es hacer eso? ¿Qué tan malo es decir lo otro? O sea, ¿por qué tiene de malo a hacer una cosa? O sea, porque si tú te mantienes en la palabra de Dios y quieres permanecer en Jesucristo, pues vas a tener que tener esa relación. Y luego vimos lo del mundo. El mundo nos quiere a nosotros sacar de este camino del Señor. Y por eso la aplicación aquí es sabiduría. Al mundo no se le enfrenta con fe. La gente quiere tener fe en el mundo cuando la fe es con Dios. La Biblia dice, cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si Jesús hubiera sido mexicano, le hubiera dicho así, sean abusados. Truchas porque están afuera y afuera hay puro león. Y la gente nos va a querer comer. Y hasta nos van a decir, ah, eres aleluyita. Y creen que somos tontos, ¿eh? Creen que no tenemos inteligencia. Y nos quieren hacer tontos según ellos. Pero los cristianos no tenemos nada de tontos. Porque tenemos la sabiduría de Dios. Y el mundo nos va a querer atrapar en su sabiduría. Pero por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios, dame sabiduría para vivir en este mundo y no caer en sus afanes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La tercera manera de permanecer en Jesucristo es con la relación con la autoridad. Y esto es respeto. A la autoridad se le tiene que respetar, que eso se ha perdido, hermanos. Muchos ya no tenemos ese respeto y como tú miras, o sea, lo ves en las familias. Los hijos ya no respetan a los padres. Por eso dice la última profecía que va a haber en esta vida es él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Los hijos ya ven a sus papás como iguales. Ya los tratan como iguales. Ya les gritan como iguales. Ya les exigen como iguales. Y eso pasa en todos los ámbitos a veces de la vida de autoridad. Ya no hay autoridad, no hay respeto hacia la autoridad. Hoy en día, miren, por el mal testimonio y por la filosofía de género y equidad, las esposas no respetan a los esposos. Y yo sé que los esposos dicen, es que no se lo merece. Ahí por eso es el mal testimonio. Hay un mal testimonio, muchos esposos, por eso no lo respeta su esposa, por eso ni caso les hacen. Y eso sí, buenos para gritar, pero malos para dar testimonio. Si tú eres un esposo en toda la extensión de la palabra, créeme que no ocupas gritos. Tú nomás di amor, tengo hambre. Pero si eres un buen esposo y te va a decir de qué quieres, de harina o de maíz o cómo te das. Digo, eso me pasa a mí, yo no sé, pero... Yo nomás digo, Adriana, ahí voy para la casa, le digo. Ella sabe, y no es que hemos llevado, pero yo le digo, ya voy, ¿qué hay? ¿Qué quieres, Luis? ¿Qué hay? No, pues tal, se me antoja eso. No le obligo, no le grito. He tratado de ser un esposo, y yo creo que me respetan. Y lo digo en buen plan. No me tiene miedo. No estoy, ni me está siguiendo el rollo. Yo creo que el respeto te lo ganas como autoridad. Tu testimonio. Pero hay una falta de respeto porque muchos esposos no damos testimonio. Hay 5 funciones que un esposo debe cumplir. La primera debe ser el sacerdote, el líder, el protector, el amante y el proveedor de su casa. Por eso el esposo tiene que tener así a su esposa. Pero la tiene agarrada con un dedo. Nomás le da dinero. Y los otros cuerpos se les van. Llegas a tu casa, ¿dónde está tu esposa? ¿Ah? Nomás te pone un recado, al rato llega. ¿Y tú, por dónde andas? Pues, supone uno que con su mamá. Supone uno que con su amiga. Y yo no digo, porque fíjense, la Biblia, yo sé que a lo mejor la mujer ahí es donde, por eso a mí me cantaron de machista, ¿eh? Yo sé la fama que tengo. Pero en 1 Pedro 3, dice que Sara le llamaba Señor, así le llamaba Señor, a su esposo. Tú dices, no, ¿cómo le voy a decir Señor a este baquetón o este? Pues es tu esposo, es tu marido, ¿a poco no tiene? Da testimonio y no vas a tener ningún problema. Créeme que parte del curso de matrimonio vamos a hablar eso, que tienes que dar testimonio a tu esposa para que ella te respete. No exijas si no vas a dar testimonio. No grites, no manipules, no te pongas bravo, da testimonio. ¿Saben que en las iglesias hay una de las enseñanzas más comunes que le llaman el espíritu de Jezabel? ¿Cuántas mujeres han oído ese espíritu de Jezabel? Ya cuando una mujer ellos dice, ya van sobre nosotras. Porque el espíritu de Jezabel habla de la mujer incontrolable, ingobernable, rebelde, mala. Y cuando a veces dicen, aquí está el espíritu de Jezabel. Ah, dice, o sea, inmediatamente los hombres nos... Pero a mí Dios una vez me reveló que para que hubiera una Jezabel tuvo que haber una capa. Si ustedes leen la historia de Jezabel, ahí inició cuando Acab, que era el rey, quiso comprar una viña. Y como era el rey, pero era un buen rey, él le mandó decir a Nabot, véndeme tu viña, me gusta tu campito. Y Nabot no quiso vendérselo. Y él se entristeció y se fue a su palacio muy triste porque no le quisieron vender su viña que él quería. Entonces le dijo a Jezabel, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Vean que la mujer se preocupa cuando los ve triste. ¿Qué te pasó? Entonces él dijo, es que no me quiso vender la viña, este Nabot. Dijo, oye, pues si tú eres el rey, tú no tienes ni que andar pidiendo permiso. Tú nomás con el anillo le pones y ya, haces un edicto. ¿Qué hizo Jezabel? Lo piloteó. Le dijo lo que tenía que hacer. Ya está él acá. Por eso el problema no es Jezabel. El problema es acá. Que se dejó manipular. O sea, para que haya una mujer así, tiene que haber un hombre pusilánime. Por eso cuando un hombre habla mal de su mujer, está escupiendo para el cielo. Una vez en una reunión que tuvimos con el apóstol allá en Tecate, me acuerdo, nunca se me olvida esa reunión, nos juntó a los hombres y el hermano se sentó y dijo, a ver, ¿alguien quiere dar una pregunta antes de empezar el tema? Y uno se atrevió y dijo, es que ¿qué se hace con una esposa que se gasta todo el dinero, que se la lleva en la calle, que no hace caso? Y todos ya sabíamos por dónde iba. Y todos estábamos pelando el oído a ver qué consejo nos iba a dar. ¿Y qué se hace con una mujer así, hermanos? ¿Qué ocupa? Dijo el hermano. Y el hermano nomás, yo creo que no traía bigotes, pero le hizo así nomás. Esa mujer, dijo, ocupa un hombre. Y dijo, otra pregunta, dijo. ¿Nadie? Entonces cuando me pregunten, hermanos. Pero un hombre de veras, ¿eh? Es que esta mujer es así. ¿Qué ocupa una mujer así? Ay, las mujeres rápido. Un men, ¿verdad? Pero bueno. Digo, no un macho. No un gorila. Un hombre. Que cumpla su función como hombre ya. Que sea el sacerdote, que sea el líder, que sea el amante, el protector, el proveedor de su casa. Eso. Ya, si la mujer no respeta eso, pues ya. Es la que dice la Biblia, es alborotadora y rencillosa. Y ya anda por otro canal, ¿no? Ya vemos el plan B que vamos a hacer con ella. Pero el plan A es, ¿qué estás haciendo tú? Primero. Entonces, desde ese día yo, cuando a mí me pregunta cuando me habla el apóstol, me pregunta, yo le quiero decir cosas de la iglesia y ¿saben qué me dice rápido? ¿Cómo está tu esposa, mire? Pues bien, hermano, anda por ahí, aquí anda, ahí está. A ver, pásamela para saludarla. ¿Cómo está tu familia, tus hijas? ¿Cómo está todo? Y comienza por ahí. Porque yo, no, la iglesia está bien suave, y que llegó gente, y que no sé qué, y que guaralá. ¿Cómo está tu familia, me dice? ¿Cómo está la Adriana? ¿Está contenta? Dice la Biblia que la corona del rey es la esposa. Si tú lees Proverbios. Entonces, ¿sabes qué representa la corona en un rey? El poder que tiene. Entre más bonita sea la corona del rey. Tú ve a Inglaterra, allá en el palacio de Buckingham, y ve las coronas que tienen, y de diamantes. Y esa es la realeza. Entonces, tú ve a la esposa, ese es el poder que tiene una esposa. Es la carta de presentación. Si está contenta, si está alegre, con una sonrisota, que digan, hombre, yo vivo una vida. Fíjense, y todavía no llegamos al 22, ¿eh? Nomás estoy así poniendo una basecita. Entonces, si tú quieres aprender, tú vente. Vete a 1 Corintios 15:58. Yo no quiero durar mucho, pero siempre duro mucho, hermanos, dando introducciones y eso. ¿Sabes que el hombre hemos fallado y hemos perdido la esencia? Cuando el pastor nos dijo en esa ocasión que esa mujer ocupaba un hombre, yo me acordé de Acab, porque a veces le echan la culpa a Jezabel. Pero Jezabel tenía un esposo que no tenía autoridad. Y entonces por eso se levantó Jezabel, porque a su lado había un esposo que no tenía autoridad. Entonces, por eso cuando... En el inicio vemos la Biblia cuando Adán pecó y Eva. Muchos dicen, ¿quién se comió la manzana? ¿Quién fue el primero, el hombre o la mujer? Pues no hay lucha, es bien claro, la que comió fue la mujer. Y si tú quieres tener confirmación, vete a Timoteo, ahí dice que la que incurrió en transgresión fue la mujer. Fue ella la primera. Ese no es el problema. El problema es quién era el responsable de la casa, pues. Ese es el problema, porque Dios le habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y sabes que Adán a la primera que no le echó la culpa ni al diablo. ¿A quién le echó la culpa primero? A la mujer. Pobres mujeres, ¿verdad? ¿Cómo les llueve? La mujer que me diste tan enojona y tan gastadora, nada más quiere uñas y nada más quiere pelo, no sé qué. Les voy a dar un consejo de sabiduría. Métanlas a que estudien eso para que no les cueste, hermano. ¿Qué es lo que cuesta más en una mujer? Métanlas a estudiar esas uñas y pelo. Te corta el pelo a ti y se lo corta a ella y le sale más barato. Porque en algo que vas a gastar, o no dicen amén, en el pelo, en las uñas, en sus maquillajes, en sus vestidos, y bueno, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a ver otro versículo de cómo permanecer en Jesucristo. Primera de Corintios 15:58. Así que, amados míos, hermanos míos, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo yo me lo sé de memoria desde hace muchos años, porque tiene que ver con el servicio a Dios. Por las circunstancias de la vida, de mi situación, y yo entiendo que todos somos diferentes, no todo nos va a pasar igual. Yo desde que me hice cristiano empecé a servir a Dios. Fue algo que circunstancialmente a mí me sucedió. Es algo que en lo personal creo yo que me ha ayudado y creo yo que dentro del plan de Dios, Dios lo usa para que nosotros podamos permanecer en Jesucristo. Porque si nosotros estamos involucrados en el servicio a Dios, haciendo la obra de Dios, realmente nosotros vamos a permanecer o vamos a tener una herramienta más para no salirnos del camino. Ahorita vamos a ver esto nada más en Primera de Pedro 4:10, apúntenlo, pero lo que me interesa que leamos es Tito 3:8. Ahorita solamente en apunten, dice en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego dice en Mateo 25:14 que el reino de los cielos es semejante a un rey que le deja talentos a sus súbditos y dice a cada uno conforme a su capacidad. A uno les dio 5 talentos, a otro les dio 3 y a otro le dio 1. Pero yo quisiera ir a Tito 3:8, que es el versículo que quiero usar aquí en este punto ahorita, porque servirle a Dios no es el todo de permanecer, porque lo quiero decir claramente, el ministerio no es un refugio o el servirle a Dios no es una protección que te hace inmune a no separarte de Dios. O sea, puedes estarle sirviendo a Dios y estar por otro camino haciendo otras cosas, eso no es una garantía, pero sí te ayuda o sí te fortalece y te favorece para que tú te mantengas enfocado y caminando dentro del camino que Dios ha establecido para ti. Dice en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren, y esta es la palabra clave, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hace años yo prediqué de este versículo de Tito 3:8 y lo prediqué en un centro de rehabilitación enfocado a las personas que ahí estaban o estábamos. Yo les decía, Tito recibió un consejo de Pablo, de su mentor, y le dice, diles a los que creen en Dios que procuren ocuparse en buenas obras. Y les dijo, porque esas cosas son buenas y son útiles. Y esa es la palabra que yo usé, útiles. ¿De qué nos sirve a nosotros ocuparnos en el servicio a Dios? Porque son útiles para nosotros. Y yo lo apliqué en una forma muy sencilla en ese lugar. Muchas de las cosas que nosotros hemos cometido es porque ha habido una raíz de ociosidad. porque no hemos hecho muchas cosas y estamos acostados y estamos sin hacer nada. Y entonces nos llega el pensamiento, el dardo, y nos pone a pensar qué debemos hacer. Y es cuando una persona que no está ocupada en buenas obras, yo les decía, si a ti te dicen, oye, puedes hacer esto a tal hora, tú le vas a decir, fíjate que a esa hora no puedo porque ya estoy ocupado. Oye, pero este día puedes, tampoco puedo porque también estoy ocupado. Entonces, ¿a qué horas puedes? Pues casi no puedo porque siempre estoy ocupado. Y yo les comentaba, te lo voy a poner así, si a ti el diablo te dice, oye, puedes hacer esta mala obra, en un pensamiento, ¿tú qué le vas a contestar si ya estás ocupado en buenas? Pues no puedo, porque ya estoy ocupado, porque ya estoy haciendo cosas. ¿Sabes que cuando uno le sirve a Dios, es verdad, va implícito tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, y eso te va a empezar a generar parte de tu vida, que ya no vas a estar para otras cosas, y te va a ayudar a que sea un fundamento para que tú permanezcas en los caminos de Dios? Ahora, si tú no estás sirviendo a Dios, pues estás vulnerable para ocuparte en otras cosas que a lo mejor ante los ojos de los hombres no son malas, pero te empiezan a envolver tanto que en un momento te vas a sentir incompleto, porque no hay mayor fracaso, fíjate, una vez escuché esta frase, no hay mayor fracaso que alguien triunfe en aquello que Dios no lo llamó a hacer. Ese es el peor fracaso de un hombre, que triunfe en las cosas que Dios no lo llamó a hacer. Que a lo mejor esa persona sea exitoso, pero en eso Dios no lo llamó. No es el plan de Dios para él, por eso tiene que ver con la relación con el plan de Dios. Jesús pudo haber vivido más de 33 años y no se hubiera metido en los problemas que se metió, como muchos dicen. Pudo haber tenido éxito en otras cosas. Jesús, en su biografía, yo lo he enseñado, se relaciona con 5 etapas. La cuarta etapa es la etapa de Galilea, donde tuvo éxito y dice la Biblia que lo seguían multitudes. Pero llegó un momento donde él tuvo que cambiar de dirección e irse a Jerusalén. Y el tiempo de Dios llegó para él donde ya no tenía que estar en Galilea. Dice que ahí las multitudes iban detrás de él. Ese es el éxito para muchos. Y si se hubiera quedado ahí en el éxito, no hubiera cumplido el plan de Dios en su vida. Y a veces nosotros en la vida podemos tener éxito en muchas cosas, pero no estamos caminando dentro del plan de Dios. Y al final, por eso ahora sí, si vemos los 2 versículos que te puse aquí, al final, la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un rey que se fue lejos y le dio a cada persona talentos. Yo creo que todos han oído esa historia, cuando dice que le dio a uno 5, a otro 3 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y un día regresó y un día les dijo, a ver, vengan que vamos a hacer cuentas. Y al que le había dado 5 talentos le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con lo que te di? Tuve miedo. Bueno, ese dijo, 5 talentos he ganado, 5 talentos tendrás más. El que tuvo 3 talentos ganó, 3 también le dio. Pero el que le dio 1 dijo, tuve miedo, señor. Lo escondí. ¿Sabes que muchos de nosotros le tenemos miedo o estamos confusos en cuanto a lo que es el servicio a Dios? Esa es otra de las cosas que quiero clarificar ahorita y se da con la clase que vamos a tener de los servidores. A veces uno ve algo tan lejano servirle a Dios, algo tan metódico o tan dogmático. ¿Qué significa ser un servidor de Dios? Y créeme que es lo más común, no voy a decir corriente para que no se oiga mal, pero lo más común y lo más normal que debe de pasar en la vida de cada uno de nosotros, servirle a Dios. Y algo que como iglesia debemos cuidar es no cerrar las oportunidades para que la iglesia le sirva a Dios. Para que cada uno se vaya desarrollando en su camino en cuanto a su servicio a Dios. Todos nosotros, dice aquí en 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, tiene que darlo a los demás. Por más pequeño que nosotros nos veamos, Cada uno tiene un don que Dios le ha otorgado en el momento de aceptar a Cristo en su corazón para poder servir. Porque una cosa es talento y otra cosa es don. Cuando uno nace, puede nacer con un talento, pero cuando aceptas a Cristo, recibes un don. La palabra don es una gracia, la palabra talento es una capacidad personal. Tú puedes ser bueno para dibujar, tú puedes ser bueno para mandar a lo mejor, desde que eres niño. Pero cuando tú entras a los caminos de Dios, Dios te da un don. Dios te da un don. Y ese don es algo divino. Es algo que ni siquiera estaba en tu plan de vida, pero sí estaba en el plan de Dios. Por eso cuando Dios llamó a Jeremías y le dijo que lo había escogido desde el vientre de su madre, Jeremías se sentía incapaz porque su talento no le daba para hacer lo que Dios le decía que tenía que hacer, pero le dijo, no digas que eres niño, porque yo te he llamado. Y es muy diferente tener un talento a tener un don. Cuando uno tiene el don de Dios en su vida, que cada uno lo tiene, pues uno tiene que empezar a desarrollarlo y poderlo establecer a los demás. Ahora, dentro del propósito de Dios, servirle a Dios, tampoco quiero provocar una estampida aquí en la iglesia, hermanos. Porque quizá mucha gente en estas clases crean que los están llamando ya a servir, o crean que ya es el tiempo, pero a cada uno Dios nos va a dar un tiempo específico para eso. Cada uno en algún momento de la vida cristiana que tengamos, vamos a tener que empezar a caminar en el servicio a Dios. De hecho, me costó trabajo, pero hice una filmina. Yo soy malo para esto, pero aquí puse 5 círculos. Los he estado enseñando últimamente a diferentes personas. Y yo les comentaba que así es donde tenemos que llegar. El primer círculo de arriba es donde estábamos antes, les decía yo, que éramos la sociedad en general, donde no conocíamos a Dios. En la vida nos hacíamos dentro de una iglesia. Llega el momento que alguien nos invita, por alguna situación llegamos a una iglesia. Y después de estar en la iglesia, llega un momento donde ya no solamente vamos a una iglesia, sino que ya nos hacemos parte de esa iglesia. Yo le puse miembros o personas que ya estamos establecidos. Yo conozco a ustedes, la mayoría de ustedes, yo los puedo a lo mejor darles la dónde están ubicados. Nada más que les va a costar un café y un pan. Pero si tú me preguntas en cuál de estos círculos estoy yo, a lo mejor ahorita te vas a dar cuenta en cuál de todos estás. A lo mejor tú vienes a la iglesia nada más, pero no eres parte todavía o no te sientes parte. Una cosa es decir, voy a la iglesia o voy a mi iglesia. Pero ya cuando tú te estableces, pues ahora aquí es donde hay más gente. Yo te puedo decir, no sé cuántos estamos aquí ahorita. Pero en este círculo es donde estamos casi, hay mucha gente, los miembros. Por eso en una iglesia se llama que los servidores traen varias cachuchas. Y hay dos razones. Una, porque muchos no han dado el siguiente paso a ser servidores, o porque los que ya traen las cachuchas no las quieren soltar. Y para que tú sirvas, pues estás esperando que se muera el encargado de la alabanza. O que se muera el... ¿Cuándo voy a servir yo? Si a mí me gusta la alabanza y pues ahí está ese a mí. Entonces, muchos son buenos miembros, pero no son buenos servidores. Porque aquí es otro paso. Ya es establecer una situación diferente a ser miembro nada más de una iglesia. Ahora, cada círculo tiene su tiempo y tiene sus circunstancias. Y es como en la vida. Tú puedes estar en la primaria, pero yo les dije que yo fui a una primaria. Siempre doy testimonio de mi primaria porque en la mañana iban los aplicados y en la tarde iban los burros. Por eso yo a veces lucho con hacer dos reuniones porque digo, ¿los de la tarde qué van a hacer? Los de la mañana van a ser los aplicados. Entonces, me acuerdo muy bien que no es malo ir a la primaria, pero es malo quedarte muchos años ahí. Se ve mal. En la tarde me acuerdo que había gente con bigote en cuarto de primaria. Ahí en la baja estaba esa primaria, los que no me crean, ahí en la Cano, así era. La mejor escuela de Mexicali, de Enrique Rodríguez Cano. Porque ahí salí yo. Había gente con bigote en quinto, en la tarde. Tú ibas en la tarde y parecía de escuela nocturna de señores. Y eran muchachos, pero burros, que reprobaron 3 en primero, 2 en segundo. No, llevo 3 en tercero. Ahí la llevé, es el más difícil, es el quinto. Ya salir de sexto ahí en la tarde era un milagrazo. Yo quisiera que aquí no hubiera muchos en tercero. Porque el siguiente nivel es ser un servidor. Y luego el siguiente nivel es cuando ya eres parte de un ministerio dentro de la iglesia local. En una iglesia local funcionan 5 ministerios. Son los 5 ministerios mayores. Es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y los 5 ministerios que están en la iglesia local. El pastor, los ancianos, los diáconos, las gobernaciones y las ayudas. Y a muchos no saben qué son las ayudas y las gobernaciones. Las gobernaciones se les conoce como los encargados de un ministerio en la iglesia. Aquí hay una gobernación con los jóvenes, un líder de jóvenes, un líder de la alabanza, un líder del sonido, un líder de los cuneros, un líder de los maestros. Esos son gobernaciones. ¿Quién es una ayuda? Todos. Todos somos ayuda a los que servimos. Porque no tenemos algo específico, pero ayudamos en todo. Debe de haber un pastor, debe de haber ancianos, y en una iglesia local los ancianos se establecen en 3 tipos. Hay ancianos, primero por gobernación que Dios establece para una iglesia local. Hay ancianos por edad y hay ancianos por experiencia, que no necesariamente por la edad, porque la edad pues te da experiencia, pero también el caminar con Dios te da una sabiduría. Entonces, no necesariamente ahí tiene que haber esa situación. Pero los ancianos son parte de una iglesia local. Los diáconos, que son los encargados de situaciones de la iglesia local, que es a donde tendríamos que llevar todos. Aquí comenzamos. Y luego nos vamos a hacer la iglesia. Y luego pasamos a ser ya parte de la iglesia, donde ya estamos sembrados en la iglesia local. Y luego tenemos que ir al otro nivel, donde ya empezamos a servir. Y luego llegamos, si Dios así lo permite, a ser parte de lo que son los ministerios establecidos de una iglesia local. Que eso ya es parte del proceso, que cada persona tiene su momento y tiene su tiempo. Por eso puse aquí que para que eso suceda, habrá un tiempo. Ahora, voy a ser muy breve ya. Hay 3 aspectos importantes para servir a Dios. Los voy a poner así los 3 juntos. Después de 26 años de servirle a Dios, te puedo decir que para mí estos son los prácticos. El primero de ellos es tener una disposición. Eso tiene que ver con tu corazón. Lo primero que tiene que haber en el corazón de un servidor es la disposición. No la preparación. La preparación tiene que ser parte. Tampoco estamos peleados con la preparación. Un servidor se tiene que preparar para poder servirle mejor a Dios y poder ayudar más a las personas que les va a servir. Desde luego que no basta con la disposición. Hermano, yo quisiera servir en la alabanza y toco como Cornelio Reina o como, no sé, como Luis Miguel. A ver, tóquele. Una vez yo fui a una iglesia a predicar en Estados Unidos y llegué y uno de los que estaban ahí ayudando, me acuerdo que me dijo: pastor, quiero que escuche este cassette. Él sabía que me venía hasta Mexicali y pues yo dije, a lo mejor es un regalo que él me quiere dar de unas alabanzas cristianas. Y cuando lo puse, en aquel tiempo te eran cassette, fíjense, me acuerdo el carro que traía. Lo puse y empecé a oír como a una persona con guitarra, así algo rústico en la casa. Y empezó a cantar, pero era feo, feo. Y yo lo empecé, veníamos yo y Adriana, y dije, a lo mejor pues le falta ahorita, le va a ir dando más y ya va a entrar. Y no, era todo el canto, Señor, te quiero y que te alabo. Y yo dije, y era el muchacho que me lo había dado, era él. Él se grabó y él se cantó. Y yo dije, pues a lo mejor se equivocó y me dio otro cassette. Al tiempo, yo conocí a su pastor y algo estábamos platicando de alguna situación de la iglesia y me dijo, no hombre, Miguel, me pasó un problemón en la iglesia. Porque llegó una persona, eso es lo malo también de empezar a invitar a gente a las iglesias que ni conoces. Entonces invitó a una persona que decía que era profeta. ¿Y qué hacen los profetas? Profetizan. Dijo, a ver, pasen todos. ¿Quién quiere profecía? Y empezó a profetizar. Y a él le profetizó que iba a ser un gran cantante para Dios. Que Dios lo había levantado como cantante. Y este amigo empezó y dejó de servir a Dios donde estaba porque le había dicho un profeta que iba a ser cantante. Pero cantaba bien feo. No sabía ni tocar. Nada sabía. Yo le dije a él, pues qué bueno que tienes la disposición, pero te falta la preparación. Porque en la preparación, la palabra que vas a aprender es la sumisión. Cuando alguien a mí me dice, pastor, yo quiero servirle a Dios, buena cosa has deseado. Es bueno, es lo primero. Pero para aprenderle a servir a Dios tienes que aprender a prepararte y ahí implica, ahí vas a aprender sumisión. Tienes que aprender instrucciones. No somos un ejército, no somos una empresa, pero cualquier servidor en cualquier lugar tiene que tener una autoridad y una sumisión. Y al final es donde quizá muchos, creo yo, y lo digo ahora sí a título personal, como servidor de Dios que soy o que he estado caminando, y quizás en algunas cosas aquí me ha fallado cuando trato a mis servidores, porque algo que yo digo y que a lo mejor me falla y sí es verdad por mi carácter, yo siempre he dicho que yo no puedo obligar a la gente a que haga lo que yo hago o que crea como yo creo. O que se entregue como yo me entrego. Creo que sería inhumano, injusto para muchos el que pase eso. Y a veces sí me ganan. Yo tuve ese problema en mis inicios de servidor. Era muy raro que yo pudiera tener a alguien a mi lado porque yo pensaba que esa persona no se entregaba lo suficiente. Se me hacía algo que no le estaba dando a Dios más de lo que le podía dar. Y como mi fe o por mis circunstancias, yo siempre he vivido en esto, y para mí esto es mi vida, y para mí no me cuesta trabajo estar, como les he dicho, desde gallo a grillo. Yo soy un pastor que no tengo un día, como se puede decir, laboral de descanso. Yo descanso, a mí me enseñaron, come cuando puedas y duerme cuando puedas. Claro que hay momentos de relajación, hay momentos de esparcimiento que los he tenido, aprovecho los momentos que puedo, pero conmigo nunca van a encontrar el lunes descanso, ¿eh? O nunca van a encontrar de que de 8 a 6 y de 2 a 4 no me busquen porque es mi hora de comida. Y créanme que es difícil, yo sé que voy en contra de la sociedad y del pensamiento pastoral. Yo sé que a la familia la tiene uno que cuidar mucho. Pero hace poco estaba oyendo a un luchador social muy famoso mundialmente. Y uno de los consejos que él le daba a los que empezaban a participar en su movimiento político, les decía, a los primeros que tienes que doctrinar para que te aguanten el ritmo es a tu familia. Son a los primeros que tienes que meter a eso. Porque si tú no los metes a eso, te vas a cansar o los vas a cansar a ellos. Si no piensan igual que tú, si no viven igual que tú, se te va a acabar, o sea, vas a llevar una medida muy corta. Créanme que no es fácil lo que yo digo. Yo sé que se ocupa más explicación. Que alguien me pregunte, oye, pastor, pero la familia, sí, sí. Yo creo que la familia es lo más importante. Más yo lo he dicho aquí y lo vuelvo a reiterar. Para mí primero es Dios. Y yo les digo, yo quiero más a mi esposa y a mis hijas que a ustedes. Y si no les gusta, ni modo. Pero ella es la que me da comida. Es la que me da besos. Es la que me espera en la casa. Ah, no, pero que usted que la iglesia, ¿no? La iglesia para mí sigue, mi ministerio es el tercero. Primero está mi esposa y mis hijas. Y si se me empieza a descontrolar eso, hermano, yo les dejo esto y ahí búsquense a alguien que les ayude. Pero primero es mi esposa. Para mí así es. Pero en eso yo les he tratado de meter la entrega. Y yo sé que a veces para mis hijas las tengo que ir llevando porque ellas no pasaron lo que yo pasé. A lo mejor no han leído lo que yo leí. Pero yo les he dicho, si dos vidas tengo, les salgo debiendo a Dios. Yo así pienso. Esa es mi fe y esa es mi convicción. Hay gente que me ha dicho, no está mucho lo que andas de para arriba y para abajo y que eso. Creo yo que les salgo debiendo. Si le sirvo a Dios dos vidas, le voy a quedar debiendo. Yo sé que no es justo a veces para la esposa y para los hijos, pero yo he tratado de meterles esa entrega. Nos debemos a Cristo. Somos de Cristo. Pablo dijo, que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios y no son vuestros. Tu vida ya no es tu vida. Ya no es tu vida. Además, tus hijos son los hijos de Dios. Tu familia es la familia de Dios. Yo hablaba de la semana pasada de los ídolos. Yo digo, hay gente que tiene de ídolos a su familia, a su trabajo. Y por eso no le sirven. O sea, este punto del servicio a Dios, Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu. Y dice al final, sirviendo al Señor. Yo no sé si te lo puedo transmitir, hermano, pero para mí me gozo servirle a Dios. Es mi vida esto. Yo me gozo donde andes, y puede ser en una iglesiota y puede ser en una iglesia. Puede ser en lo más sublime y puede ser en lo más, regalando una torta, regalando un folleto o como predicándole a gente. Para mí es lo mismo servirle a Dios. Lucho en eso porque no quiero pasar la raya con ustedes, hermanos. De veras se lo digo de todo corazón. Y perdón si lo he hecho con algunos de ustedes. A veces los he hecho sentir mal a algunos de los que me ayudan. Porque les acelero poquito, les piso el acelerador. Le digo, siento que no están entregándose. Y como me conocen, yo lo digo directamente. Y a veces los puedo a lo mejor ofender o hacer sentir mal. Porque a lo mejor cada uno tiene sus metas, su entendimiento, su visión de vida. Cada quien es libre de decidir hasta dónde se va a meter con Dios. Un día Pedro, cuando Jesús dice en las 7 ocasiones que en el libro de Lucas dice que Jesús iba camino a Jerusalén, en la penúltima vez, en la 6ta vez, Jesús dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales ancianos y sacerdotes, y ahí le escarnecerán, lo abofetearán, lo escupirán y lo matarán, dice. Mas al tercer día resucitará. Entonces Pedro, cuando oyó eso de Jesús, se le acercó como muy bondadoso y como muy buena onda. Le dijo, Señor, que en ninguna manera te acontezca eso. Y entonces Jesús voltea y lo mira y le dice, quítate delante de mí. ¿Cómo le dijo? Chanclas. Porque no pones la mirada en las cosas de quién, de Dios, sino en las de los hombres. Hay un tema que yo he dado que se llama las 7 piedras de tropiezo en el discipulado. Y la primera piedra de tropiezo en el discipulado es cuando una persona te dice que es mucho lo que vas a hacer. Esa es la primera piedra de tropiezo. Nunca será mucho cuando le sirves a Dios. Es más, Jesús cuando vio dijo, la multitud, la mies es mucha, y los obreros, urge más gente dedicada, entregada a Dios. Urge más gente que muera por Cristo, a su vida, a su tiempo, a sus anhelos, a sus visiones, a sus gustos. Urge, hermanos, casi no hay. Y cuando alguien se levanta y lo dice, puede caer mal. Puede ser, no, pero pues él, yo tengo esposa, yo tengo hijas, también tengo gustos. También me gusta la comodidad igual que ustedes. A todos nos gusta, ¿a quién no le gusta estar sentadito con un cafecito caliente? Y que te llamen para ir a orar por un enfermo a esa hora. O sea, a nadie nos gusta que nos saquen de la comodidad. A nadie nos gusta a lo mejor ir más allá de eso. Podemos tener la disposición, podemos tener la preparación, pero aquí es donde yo quisiera enfatizar lo que es el servicio a Dios cuando Pablo dice, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Sí? Por eso en una iglesia pasa lo que pasa. Las cachuchas se van pasando. Porque pocos son los que quieren participar más allá de eso. Entonces yo me resisto a eso. Yo conozco a la iglesia. Y yo creo que yo los conozco que son buenas personas todos ustedes. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es, no sé si empujarlos, no sé si forzarlos. Es más, si los hago sentir mal, estoy cumpliendo el propósito que tienen, créanme. de parte de Dios, que te sientas que te falta. Si estás sintiendo eso, créeme que esa es mi oración. Que no te sientas que estás haciendo suficiente. Aunque estés quizá siendo uno de los más servidores en la iglesia. Yo así me siento, hermanos, que me falta. Y yo pudiera decir, estoy dando más que todos. Pero sabes, a mí me falta más entrega, más dedicación. Porque el tiempo es corto, hermanos. La mies es mucha. ¿Quieres servirle a Dios? No hay horario, hermano. Cuando yo comencé mi primer ministerio, me acuerdo que saliendo del centro le dije a mi líder, me dijo, ¿qué vas a hacer, Miguel? Estoy listo, le dije, para servirle a Dios. ¿Estás listo? Me dijo, sí. Me dijo, muy bien. Te voy a pedir que el lunes te vayas a buscar trabajo. Te voy a pedir que todos los días vayas y me busques saliendo del trabajo y no faltes a la iglesia. Yo lo vi como al diablo. Porque dije, este no me entiende. Me mandó a trabajar. ¿Saben? Por mi situación, yo nunca había trabajado en un horario. Nunca había tenido yo una disciplina de horario. Siempre era como el viento. Te levantas a la hora que quieres y te duermes a la hora que quieres. Gracias a Dios por esa persona que me puso a hacer eso. Me dijo, y el primer testimonio que vas a dar para servirle a Dios es en tu casa. Lo primero que vas a hacer cuando llegue el bill de la luz, me dijo, aparte de ver cuánto llega, ¿saben qué me dijo que hiciera? Vas y lo pagas. Y ya no le andes pidiendo a tu mamá dinero que para el camión. Trabaja. Ya no andes de pediche en tu casa. Mamá, ocupa un pantalón. Oh, unos tenis. Y mamá, tengo hambre. Así me trataron a mí. Fue salvaje mi discipulado. Y salía del trabajo y me tenía que presentar ahí con él. Ahí me sentaba esperándolo afuera. Me acuerdo que él me decía, los sábados, ¿a qué horas voy? A las 6 de la mañana, me dice. Y ahí estaba a las 6 de la mañana y él se levantaba a las 8. Dice, ah, no me acordaba que te había dicho a las 6. Yo cumplía, hermano. Yo pude haber dicho, no me da testimonio, yo no voy a servir porque todos los servidores... Una vez enseñé las 7 veces que Jesús dijo, sígueme. Y la última vez que Jesús dijo, sígueme, fue cuando estaba comiendo. Y estaba, dice que Juan sentado en su pecho. Y estaba Pedro y le dijo, Pedro, dile qué va a pasar con Judas. Y Juan le dijo, Señor, ¿qué con ese? ¿Y saben qué le dijo Jesús? ¿A ti qué? ¿Tú ven y qué? Sígueme tú. Y a mí Dios me dijo eso una vez. ¿A ti qué, niño? Si la gente no le sirve a Dios, ¿a ti qué? ¿Al que estoy llamando es a quién? ¿A ti? ¿Por qué te andas fijando en los demás? ¿Por qué te fijas que los demás no lo hacen y eso? ¿A ti qué? ¿Tú ven? Y saben, esa palabra, así como una espada de dos filos, se me metió hasta adentro. Jamás empecé, yo ya cuestioné. Y he aprendido que uno le sirve a Dios por voluntad propia. Como el esclavo que dice que se pone una arracada y dice, lo hago porque quiero y por amor. Si los demás no lo quieren hacer, allá ellos. Y si cada quien quiere entregarse, allá ellos. Cada quien va a dar cuentas a Dios de lo que le ha dado Dios a cada uno. ¡Ay de mí!, dijo Pablo, si no anunciara el Evangelio. ¡Ay de mí!, dijo, si no obedeciere a Dios. Yo no sé tú, alma. Pero la decisión de servirle a Dios es personal. Y por eso la palabra aquí clave en este punto, en la práctica, se llama la palabra esfuerzo. ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Yo sé que a lo mejor tú has hecho mucho para el Señor. A lo mejor aquí en la iglesia, una vez yo me encontré con una persona que yo lo conozco, no voy a decir su nombre, pero una vez una persona aquí se sintió tan presionado por tanto que se le cargó la mano. Y me acuerdo que casi llorando me dijo, pastor, me estoy cansando. nadie hace eso, nomás yo. Y yo lo miraba que casi se le salían las lágrimas. Y yo no me reía porque por respeto. Entonces le dije, lo agarré, no te preocupes. Si nomás nos quedamos tú y yo, nos quedamos tú y yo. No pasa nada. Pero es que pasan y no recogen el papel. Tú y yo lo recogemos. Nos vamos un ratito más. Pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te imaginas si empezamos a detenernos por eso? Y cuando termines de hacer lo que te toca hacer, dice Lucas, ahí está como una, para los servidores, para mí, yo la tomo para mí como gastapuf, es un aguijón. Dice, ¿qué hace el siervo cuando su patrón le dice, dame de comer? Y le dice que ya terminó. ¿Qué debe de hacer el patrón con el siervo cuando termina de hacer lo que le dijeron? ¿A poco el patrón le da gracias? Digo, ahora, por la psicología, le tienes que dar gracias hasta los que te sirven. Pero dice ahí en esa parábola, tú debes de decir, siervo inútil, soy. Porque lo que tenía que hacer, yo por eso estoy en contra de dar reconocimiento a los servidores, a las iglesias. Yo lucho, porque que los reconozca Dios. Oye, pero qué es bueno para la motivación. Sí, sí es bueno, pero si no, no van a crecer en fe. Porque ahí dice que cuando un servidor termina de hacer lo que tiene que hacer, tiene que decir, siervo inútil. Una vez esta palabra la dije en una reunión de mujeres, se me andaba viendo como en feria. Porque yo le dije a la mujer, cuando tú le hagas comida a tu esposo, tú tienes que decir, sierva inútil soy. Porque lo que tenía que hacer, hice. Cuando tú le des a tu esposa el dinero para el mandado, tienes que decir, siervo inútil soy. Tu esposa no te tiene que dar las gracias por eso. Gracias por darme para el mandado para hacerte comida, esposo. Esposa, es tu obligación. Y la esposa cuando le hace sus tortillitas de harina, ¿qué debe de hacer con el esposo? ¿Sierva qué? Ah, no les gustó, ¿verdad? Cuando un hijo tiene, hace el, ya ven que un hijo cuando limpia, hermanos, cuando Dios ilumina un cuarto de un hijo, el hijo cree que le tienen que dar, cuando el hijo debería decir, hijo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, ahora uno les tiene que pagar a los hijos para que limpien su cuarto. Fíjense hasta dónde hemos caído. Les tiene uno que motivar. Te voy a dar un celular. Te voy a dar dinero. Pero por el amor de Dios, limpia tu cuarto. Ayúdame con eso. A la jovencita de 16 y le andan pidiendo que levanten su ropa. Cuando ya deberían de estar lavando su ropa, ahora que se lava más fácil ya sola. Antes era puro lavadero. Y ahora nomás es que la echen. Es todo. Me dijo una, no sé. Una vez me dijo mi hija, papá. Yo le dije, pégatele a tu madre. ¿Cuánto vas a durar en aprender a echar una lavadora? Le dije a mí. No seas floja, le dije, pégatele a tu madre. Yo le dije a mi esposa, no las trates como bebés, que ya laven su ropa. ¿Te imaginas que les, aquí dieran carta de repudio al esposo? Señor pastor, pues su hija no sabe lavarla para atrás. Carta de repudio. O que ustedes me den a un hijo que no sepa trabajar, que nomás se sacó dieces en la universidad, pero para trabajar no sirve. ¿Yo para qué lo quiero ayer, mis hijos? No sabe hacer nada. Hay muchachos que son buenos para la escuela, pero malos para trabajar. Porque los papás les resuelven todo. Todo les dan. Ve sus manos así como blanquitas y todo. Nunca han lavado un traste, nunca han... Nada. Pero Dios es bueno, hermanos. Por eso yo siempre que termino de decir, a mí me han dicho pastor que es un pastorazo, soy un siervo inútil, hermanos. Y créemelo, te lo digo sinceramente, yo creo que no le estoy dando lo que le debo de dar. Tengo que entregarme más todavía. Y yo sé que me llevo a mi familia y yo trato de meterles eso a mi esposa y a mis disfruten, coman cuando puedan, duerman cuando puedan, disfrutemos cuando podamos. Que Dios nos ayude y nos dé fuerzas para seguir adelante. Les tocó un papá, un esposo. Una vez mi esposa, sí, en un momento de la vida, me acuerdo que, lo voy a decir porque es mi esposa y ella sabe. Me acuerdo que en un momento tuvimos una fricción por eso. Porque igual yo a veces me voy más allá. Y yo la sentí que estaba enojada porque su esposo le servía mucho a Dios. Yo le dije, yo puedo ser normal como cualquier cosa. Yo quisiera un domingo faltar sin sentirme mal. De veras, sin que nadie me dijera nada. ¿Ustedes creen que pueda pasar que un domingo no venga y que nadie me diga por qué no vine? No va a pasar. Alguien se me va a acercar, ¿por qué no viniste, pastor? Yo quisiera ser así. Estar comiéndome unos huevitos fritos allá en mi casa el domingo a la cual, y no sentir nada, ¿no? Mi juguito, tomármelo a gusto. Y luego un panecito con un café aparte. El cigarro cristiano es el café. Y ya. Y no sentir nada. No puedo, ¿no? Una vez mi hija, aquí me quedo muchas veces al final, y lo digo nomás por testimonio. Y una más chiquita lloró, me acuerdo que lloró porque dije, ah, no quiero que seas pastor, tus pláticas son muy largas. No chille, le dije. Ahorita vamos a ir a comer. No chille, ni agarre piedras. ¿Se acuerdan antes cómo decían? No chille, ni agarre piedras. Y dije, hija, y a veces te conmueven. Ver a tu hijo, ver a tu esposa con una lagrimilla. Es que quiero tiempo para mí. Todos los hermanos. No le hizo así, pero casi le hizo así, hermanos. Y dije, Adriana, ¿tú por qué oraste? Tú eres la causante. Tú oraste por un esposo. Amar a Dios. Porque ella de chiquita es cristiana. Dije, tú no sabes que tu oración fue la que hasta me rescató de las drogas, porque Dios te estaba preparando un esposo. Tú le pediste un esposo que amara a Dios. Yo me acuerdo que tú decías eso. ¿O qué quieres? Uno que medio le ame. Uno que medio le crea. Yo así le hablé, me acuerdo. Es que si no es ahorita, si no pongo mi raya, hermanos. Y luego se te... Oh, yo me la sé, hermanos. Esa ya es pura sabiduría. ¿Qué hacemos? ¿Le bajamos al nivel? Nomás que te voy a decir, tu esposo no va a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y si tu esposo no hace lo que Dios le llamó a hacer, no va a estar feliz. Y si no está feliz tu esposo, tú no vas a ser feliz. Y Dios no va a cumplir lo que Él dijo conmigo. ¿Cómo la ves? ¿Le entras o? Para esto estoy, yo decidí servirle a Dios. Nadie me obligó. No te terminé de decir, me acuerdo que salí del centro, trabajé un año, yo era de esos que andan vendiendo colchones en las calles, cambaceros esos. En mi vida había vendido colchones. Yo cuando llegué a pedir trabajo a ese lugar era para almacenista y llegué y me dijo la persona, ya no hay trabajo, lo acaban de agarrar, pero hay de vendedor, me dijo. ¿Has vendido alguna vez? Así me hizo la pregunta. Y yo le dije la verdad, fíjense hasta la verdad, le dije, he vendido chueco, le dije, no. Así le dije, yo vengo de un centro de rehabilitación, no traigo ni identificación. Le dije. Yo creo que eso le gustó a él. Quiero trabajar y quiero empezar a hacer las cosas bien. No tengo identificación porque no tenía, todas las había tirado. Nunca he trabajado, le dije, trabajé cuando estaba joven. Yo estudié contabilidad, trabajé en un despacho. Se truncó mi carrera por andar en las drogas. Pero quiero trabajar, le dije, quiero hacer las cosas bien. Pues ahí de vendedor, le entras. Sí, estaba un viejito, me acuerdo que un señor le habló, le dijo, lléveselo. Ya ven que en los camiones el que iba atrás era yo, porque era el nuevo. Y ahí vamos. Así empecé mi vida laboral. Y me acuerdo que nos bajamos a las calles y por los ellos eran viejos lobos de mar vendedores, y donde había más casas ellos se iban y a mí me mandaban de menos casas. Pero ¿saben qué pasaba? Yo vendía más que todo. Y yo me ponía a orar antes de empezar, y me acuerdo que ellos me miraban. Allá, en aquel tiempo, los vendedores con una venta al día era tu día, porque agarramos el enganche. Yo vendía hasta 7, 8 diarios. Y me acuerdo que los vendedores me decían, aviéntate otro rezo, Miguel. Y aviéntate otro rezo. Me fue un año exageradamente bien económicamente. Bien, pero bien. Yo me acuerdo que empecé a comprar ropa, empecé a andar a la línea, ¿eh? Pero llegó el momento que aquel hombre que yo le dije que quería servirle a Dios, en el mejor momento que yo estaba económicamente, me habló y me dijo, oye, Miguel, ¿te acuerdas cuando me dijiste que quería servirle a Dios? ¿Sigue en pie? Me dijo. ¿Sigues estando dispuesto? Claro que sí, ese es mi anhelo. Pues nada más que yo no te ofrezco nada, man. Lo único que te puedo decir es que te puedo dar comida que nos den a tu casa. No hay salario y te vas a estar yendo al rancho 15 días o 3 semanas. Habla con tu mamá y prepárate si quieres. ¿Sabes que muchos lo hacen? ¿Creen que cuando te está yendo mal te tienes que meter a esto? Y él me dijo, no va a haber nada, no hay sueldo, no hay dinero. Es por fe donde vas a empezar. Pero de hambre no te vas a morir, ¿no? Comida va a haber. Así empezó mi aventura, hermanos, hace 25 años. Así empezó. Y gracias a Dios porque así me enseñaron. Porque sé lo que te estoy diciendo de entregarse. Este tema para mí es como pez en el agua, me siento. Porque lo vivo, lo he vivido. Lo traigo en mis venas, entonces, o sea, yo nomás pienso en servirle a Dios, entregarme cada vez más, porque un día me voy a morir, y ya no va a haber fuerzas. Por eso cuando a Jesús le dijeron, oye, es la hora de la comida, ¿y qué le dijo Jesús a sus discípulos? El día tiene solamente las horas de día, y hay que trabajar mientras el día dure. Ahorita que estamos sanos, hay que entregarle nuestra vida a Dios, hermano. Ahorita que puedes, no se la entregues a las fábricas, ahí te están matando. No se la entregues al mundo, el mundo no te va a pagar. El mundo al rato que no le sirvas te va a decir, next, estás muy viejito ya. Te exprimí lo que podía, ya no te ocupo. Vive con tu afore y a ver si hay, ¿eh? A ver si hay algo. ¿Cuál es el resultado de servirle a Dios? Crecimiento. Termino con esto, hermanos. Crecimiento es carácter, amor, perdón, hacia Dios, carácter con uno mismo y sabiduría con las personas. Hay tanto que hablar de esto. Ahora sí creo que duré mucho, pero yo quisiera que todos, hermanos, que todos, es mi anhelo, que esta iglesia sea una iglesia servidora. Que esta iglesia se levante y que todos estemos así, no en mal plan, inconformes de lo que le estamos sirviendo a Dios. Que tú puedas decir, no hombre, le estoy debiendo a Dios. Le he estado quitando a Dios mucho de lo que le puedo dar. Que Dios levante la iglesia y a cada familia, y familias, hablo como familia, no como personas, perdón, con un corazón de servirle a Dios, de un corazón que esté en el plan de Dios. Muchos pueblos, dice, cada uno anda en el nombre de su Dios, mas nosotros, dice, en el nombre de nuestro Dios andaremos eternamente y para siempre, dice. Yo entiendo que es una palabra que quizá no es para muchos en algún momento de la vida. En la Biblia, cuando dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la Biblia hay 5 definiciones de hijos de Dios. Una es un recién nacido. Otra es cuando somos nepios, dice, niños, que solamente pensamos en nosotros. Otra es cuando eres un tecnón, que eres un joven, que vives en emociones. Por eso dice el Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Otros son los que ya son adultos, que son guiados por el Espíritu de Dios, ya no se guían por emociones. Pero Dios nos quiere llevar a que seamos responsables como padres, que seamos hijos de Dios, donde agarremos una responsabilidad. Y yo sé que no todos, por eso sí quiero ser muy claro, no todos estamos en la posición de empezarle a servir a Dios. Yo lo entiendo. Hay su tiempo y hay sus circunstancias. Por eso les digo que este tema no es para que todos arranquen y ya quiero servirle a Dios. Ojalá que ya haya el primer punto de la disposición. Pero como puse en este círculo, en una iglesia hay muchos miembros. Muchos miembros quizá. Por eso a mí no me asombra que la iglesia, a mí cuando me preguntan en las iglesias, siempre se mide por la cantidad de gente. ¿Cuánta gente tienes? No, pues qué tal. Yo tenía un amigo que le preguntaban, ¿cuánta gente tiene? Y él decía, tengo 600 sillas. No, gente, no sillas. ¿Qué sillas puedes meter 1,000? La gran pregunta que yo me hago, ¿cuántos están comprometidos sirviéndole a Dios? Esa es la medida que yo tengo para la iglesia. ¿Somos los mismos? ¿Seguimos siendo los mismos dándole vueltas a todo? ¿Seguimos los mismos teniendo la misma la responsabilidad? ¿O se han estado levantando gente con responsabilidad y con entrega? Esa es la medida de una iglesia madura, hermanos. Que verdaderamente tengan responsabilidad en su servicio a Dios, que es el siguiente nivel, para que luego Dios los promueva a ser parte del ministerio local de una iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios acomode y que Dios levante a cada uno como servidores de Dios en toda la extensión de la palabra.